Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar: Rusia suma 28.776 contagios y 561 decesos por COVID-19 en el último día. La jefa de la Oficina Nacional de Protección al Consumidor, Anna Popova, evaluó la situación actual con coronavirus en Rusia. La corporación estatal rusa Rosteck catalogó como un acto inamistoso la decisión de Estados Unidos de restringir las exportaciones con la misma. El politólogo Kirill Kokhtesh comentó esta información. Estos y otros temas en esta edición del programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Rusia registró 28.776 nuevos positivos de COVID-19 y 561 muertes por esta enfermedad durante la última jornada, informó este martes el Centro Operativo Nacional para la Lucha contra el Coronavirus. El número acumulado, 2.906.503 infectados, supone un incremento del 1% con respecto a la jornada anterior. La mayoría de los nuevos contagios se han detectado en la capital rusa, 7.237, en San Petersburgo, 3.760 y en la provincia de Moscú, 1.498. Con la defunción de 561 pacientes en el último día, el total de fallecidos por COVID-19 en Rusia se elevó a 51.912.
Mientras tanto, los más de 2.300 voluntarios que recibieron la primera dosis de la vacuna Epivac Corona, desarrollada por el Centro de Virología y Biotecnología Vector de Rusia, se sienten muy bien y no han experimentado ningún efecto secundario, informó este martes la Oficina Nacional de Protección al Consumidor y Bienestar Humano, Rospotrebnadzor.
Además, la campaña de vacunación contra el COVID-19 transcurre en Estados Unidos. El presidente electo del país, Joe Biden, recibió su primera dosis de una vacuna contra el coronavirus y afirmó que las vacunas eran seguras.
Estoy haciendo esto para demostrar que la gente debe estar preparada cuando esté disponible para recibir la vacuna. No hay nada de qué preocuparse. Espero con ansias la segunda inyección, dijo Biden a los periodistas después de que una enfermera le administrara una inyección.
La portavoz de transición, Jen Psaki, dijo a fines de la semana pasada que los Biden recibirían la vacuna Pfizer, que se administra en dos dosis y tiene una eficacia del 95%. Actualmente, Pfizer es un fabricante de dos vacunas autorizadas para inoculaciones masivas en Estados Unidos, la segunda producida por Moderna. Ambas compañías estadounidenses pondrán a prueba la eficacia de sus vacunas anti-COVID contra la nueva cepa del coronavirus aparecida en el Reino Unido.
En Rusia no fue detectada la mutación del coronavirus que circula por el Reino Unido, informó este martes la jefa de la Oficina Nacional de Protección al Consumidor, Rospotrebnadzor, Anna Popova. En palabras de Popova, Rospotrebnadzor solicitó a la Organización Mundial de la Salud y a los colegas británicos información sobre la nueva cepa. Además, comunicó que en Rusia se está preparando un nuevo sistema de testeo para detectar la nueva mutación del coronavirus. Al mismo tiempo, según Popova, los test existentes también pueden detectar la nueva mutación.
Durante dos días hemos realizado una evaluación de los sistemas de diagnóstico PCR producidos por tres organizaciones de investigación científica: Rospotrebnadzor, Vector, el Instituto Pasteur y el Instituto Central de Epidemiología. Estos sistemas de prueba pueden detectar con absoluta precisión cualquier tipo de virus, tanto mutante o no, indicó Anna Popova.
Además, señaló que la vacuna rusa contra el coronavirus es efectiva contra dicha cepa mutante.
Hemos observado cómo eso puede incidir en la efectividad de la vacuna. La declaración del Instituto Gamaleya y la confirmación del Instituto Vector prueban que la situación no influye de ningún modo en la efectividad de la vacuna contra las cepas mutantes. Las vacunas no dejan de ser efectivas, subrayó Anna Popova. Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. La corporación estatal rusa Rostec catalogó como un acto inamistoso, pero también como un estímulo para trabajar mejor la decisión de Estados Unidos de restringir las exportaciones con Rostec, así como varias otras empresas rusas y chinas, dijo a Sputnik una fuente de la corporación rusa. No es novedad alguna. Es otra ronda de acciones inamistosas y un estímulo adicional para que trabajemos aún mejor, afirmó la fuente.
Más temprano, el Departamento de Comercio estadounidense informó de que Estados Unidos designó a 45 organismos rusos y 58 chinos como entidades extranjeras con vínculos militares, lo que restringe las exportaciones, reexportaciones y transferencias con ellos. En particular, la lista incluye a la administración del presidente de Rusia, Vladimir Putin, el Ministerio de Defensa y el Servicio de Inteligencia Exterior, la mayor exportadora rusa de material bélico, Rosoboran Export, el Centro de Ingeniería Espacial Progress, fabricante de los cohetes Soyuz, así como el fabricante de aviones Sukhoi y la empresa aeronáutica Tupolev, entre otros.
El politólogo Kirill Koktesh comentó esta información destacando el nerviosismo que sobresale en las acciones de Washington.
Del hecho de que Estados Unidos está reflexionando en el ponderable atraso, en primer lugar en materia de armamento, y de ahí que implanten sanciones del todo draconianas. Resulta evidente que el Pentágono está empeñado en frenar la competencia de parte de Rusia. En esto se acabó ya toda decencia. Y las sanciones no son más que la continuación lógica de la política del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y es que el mandatario agonizante confiaba con las sanciones poner en salmuera a Rusia, desacelerar el ritmo de su desarrollo, entre otras cosas, en lo referente a los sistemas de armas. El hecho de que Rusia sea capaz de crear tipos de armamento completamente nuevos, aventajando con ello cualitativamente a Estados Unidos, obliga a Washington a comerse las uñas, y su reacción lo hace perder todo decoro, sin respeto alguno por la cortesía. Aquí se lanzan ya ataques masivos, con la esperanza ilusoria de frenar el progreso técnico de Rusia, concluyó Kirill Koktesh.
Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. La flota del norte ha sido nivelada con la Asociación Estratégica Interespecífica de las Fuerzas Armadas, que cumple las mismas tareas que un distrito militar. El correspondiente decreto ha sido firmado por el presidente ruso Vladimir Putin y entra en vigor en enero del año 2021. De tal modo, por primera vez en la historia de Rusia, una de las flotas se ha convertido por su estatus en una unidad similar al distrito militar. Tal como señaló el Ministerio de Defensa, tal acto permitirá, entre otras cosas, perfeccionar la interacción a la hora de resolver las tareas en el área de la defensa en la Dirección Estratégica Ártica. Hasta ahora, las unidades administrativas a nivel militar del país eran cuatro distritos: occidental, central, sur y oriental. El capitán de navío de la reserva, Mikhail Ninashev, presidente del Movimiento Nacional de Apoyo a la Flota, opina que el nuevo estatus de la Flota del Norte obedece al significado que se confiere en nuestro país a las regiones del norte y el Ártico.
Se trata del reforzamiento de la incorporación activa de los recursos navales para el desarrollo más profundo de las regiones del norte y el Ártico. La Flota del Norte, fortalecida con tal reconocimiento administrativo a nivel militar estratégico, obtiene la posibilidad de trabajar con las autoridades del norte y el Ártico. Esto implica una mayor capacidad de movilización, una interacción más estrecha con las estructuras del transporte marítimo nacional. Todo esto reviste enorme importancia, dado que la ruta marítima del norte y todo lo relacionado con el Ártico es no solo una cuestión de defensa y seguridad, sino también una cuestión relacionada con nuestras importantísimas comunicaciones en esa región, dijo Mikhail Ninashev.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú, su espacio, El Punto. El politólogo ucraniano Zinoviy Svireda, en una arenga ante las cámaras del canal de televisión Priamoy, exhortó a las autoridades de Kiev a trazar una estrategia para la liberación militar de Crimea y Donbass y añade que el formato de Normandía no ha llegado a ninguna parte, que Alemania y Francia han asumido en las conversaciones más de una vez una postura ambigua, razón por la cual es indispensable incorporar al diálogo a Estados Unidos y Gran Bretaña. Zinoviy Svireda considera que además Ucrania, querámoslo o no, debe contar con una estrategia propia de ataque. Debemos pasar, abandonar la estrategia de la defensa y de mirar a los ojos de los socios. Entre las medidas concretas, el chiflado estratega propone hacer volar el puente de Kerch y armar contra la flota rusa un nuevo Pearl Harbor. El politólogo ucraniano declaró que una defensa real es la conciencia patriótica, la renuncia del pueblo a entregarse en las condiciones que sean, el restablecimiento de nuestro ejército e incluso la creación de nuestras tropas espaciales. A su juicio, Ucrania podrá de esta manera compararse con los países de avanzada en materia de defensa de sus intereses, y entonces Gran Bretaña y Estados Unidos van a tratarla como a un socio. El político ucraniano Vladimir Oleinik comentó esta declaración.
Me convenzo cada vez más que las declaraciones de algunos altos personeros en Ucrania y de algunos así denominados politólogos requieren no tanto los comentarios de juristas, de expertos como de psiquiatras. ¿Con qué medios se disponen a hacer volar por los aires el puente de Kerch? Esta es una instalación estratégica perfectamente defendida. Además, esta propuesta es una declaración de guerra y se disponen a arrastrar a ello a Gran Bretaña y Estados Unidos. ¿Pero cómo? Es cierto que existe un memorando de Budapest. Es cierto que norteamericanos y británicos proclamaron una postura férrea sobre Crimea, pero no más. Rusia es un estado que dispone del arma nuclear. Los norteamericanos no van a engarzarse nunca con un país que pueda causarles daño, asegura Vladimir Oleinik.
Los políticos ucranianos necesitarían pensar en otra cosa, indicó el experto.
Ucrania debería pensar en otra cosa. Y es que desde el 2014 hasta el día de hoy, solo las bajas no en combate en Donbass suman 10.000 soldados ucranianos. Como consecuencia de borracheras, de las drogas y novatadas y relaciones inapropiadas. Surge entonces la interrogante. ¿Cuál fue el agresor que atacó a las Fuerzas Armadas ucranianas que perdieran tantos soldados? En esto sí que vale la pena pensar. Pero debido a que en Ucrania rige la mentira, para ellos es indispensable proponer a los libretos más increíbles. Es indispensable, partiendo de las realidades, pensar en la solución pacífica del conflicto en Donbass y encontrar un idioma común con Rusia. No es Rusia la que llegó a Crimea. Fue nosotros a los que perdimos Crimea en 2014 al perpetrar el golpe de Estado, subrayó el politólogo ucraniano.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando El Punto, en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Alexei Goncharenko, diputado de la Rada Suprema, Parlamento de Ucrania, por la facción Solidaridad Europea, presentó en ese órgano legislativo el proyecto de ley prohibitivo del restablecimiento del suministro de agua a Crimea por el canal de Crimea del Norte. He presentado en la Rada Suprema un proyecto de ley que prohíbe el restablecimiento del suministro de agua a Crimea hasta que no se restituya la soberanía de Ucrania sobre la península de Crimea y sobre las aguas adyacentes de los mares Negro y de Azov. Todos saben perfectamente que de día en día se recrudece la crisis del agua y se está hablando del restablecimiento del suministro de agua por parte de Ucrania, escribió Goncharenko en Facebook. Antes de la reunificación de Crimea con Rusia, Ucrania suministraba cerca del 85% de las necesidades de agua potable de la península desde el río Dnieper por el canal de Crimea del Norte construido en tiempos soviéticos. Posteriormente, la parte ucraniana cerró de forma unilateral el suministro de agua. El presidente del Comité Ejecutivo de la Asociación Rusa de Derecho Internacional, Anatoly Kapustin, calificó de ilegal tal proceder del Estado ucraniano.
Toda acción por parte de Ucrania de limitación a los habitantes de Crimea de cualquier recurso natural no puede ser considerada lícita. Semejante disputas por otros territorios cuyo estatus alguien no reconoce, ya han sido consideradas en el pasado por la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas. La privación del acceso a los recursos naturales de agua constituye una burda violación de los derechos del pueblo de Crimea. Son actos ilícitos, es un atentado contra los derechos legales de la población de Crimea, explicó Anatoly Kapustin.
Con anterioridad, el primer ministro ruso Mikhail Mishustin había declarado que Crimea recibiría unos 50.000 millones de rublos, aproximadamente 650 millones de dólares, para la modernización del sistema de provisión de agua. La mayor parte de los medios corresponderá al presupuesto federal. La realización del plan integral, según el jefe del Ejecutivo, incrementará el suministro de agua en no menos de 310.000 metros cúbicos por día. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, ha sido denominado perdedor del año por casi el 30% de los habitantes del país, mientras que cerca del 15% considera que es el político del año. Así lo prueba una encuesta sociológica publicada por el Fondo Iniciativa Democrática. Los sociólogos que participaron en el sondeo hicieron a los indagados la siguiente pregunta. ¿A qué político ucraniano definiría usted como el más exitoso del año 2020 y a cuál como el perdedor del año? El político ucraniano Vladimir Olenik comentó los resultados de la encuesta.
Zelensky no cumplió ninguna de sus promesas electorales. Una de ellas era, ni más ni menos, el restablecimiento de la paz en Donbass, un tema que desvirtuó completamente. Es cierto que se alcanzó cierta tregua, pero hasta ahora los disparos no cesan. Tampoco se ha avanzado ni un ápice en el cumplimiento de la parte política de los acuerdos de Minsk. Es decir, tiene lugar cierta imitación de arreglo del conflicto, considera Vladimir Olejnik.
El presidente tampoco cumplió otras promesas dadas a los ciudadanos de Ucrania, señaló el político ucraniano.
Zelensky también había prometido a los ucranianos rebajar las tarifas, pero en realidad no han dejado de subir. Desde el 1 de diciembre, el gas subió un 35%. Si lo comparamos con Donetsk, por ejemplo, pues allí el metro cúbico de gas cuesta 80 kopecks, mientras que en Ucrania 8 grivnas, o sea, 10 veces más caro. La electricidad aumentó un 30% y los demás servicios públicos también están aumentando, remarca Vladimir Olejnik.
Según el político, el presidente tampoco cumplió las promesas relacionadas con la protección social de la población.
Por el contrario, a partir del 1 de enero, un numeroso grupo de jubilados se quedará sin su jubilación y en lugar de ello, se implantará la llamada ayuda estatal. Pero esta ayuda depende del estado del presupuesto ucraniano que hoy se ha formado en el 60% con dinero que tenemos que pedir prestado. Pero, ¿cómo ellos distribuyen el dinero? La gente se ha enterado que Vladimir Zelensky ya se ha preocupado para el año que viene por aquellos que ostentan el poder. Aumentó los gastos para el presidente, para el parlamento, para el gabinete de ministros. También se ha preocupado por las fuerzas de seguridad, que son las que le permiten a todos ellos permanecer en el poder. Por eso los resultados de la encuesta prueban que el pueblo le mostró la tarjeta roja, concluyó Vladimir Olejnik.
La encuesta sociológica se realizó del 5 al 13 de diciembre, según el método de entrevista cara a cara en el domicilio de los indagados. Se encuestó a 2.004 personas mayores de 18 años en todas las regiones de Ucrania, salvo los territorios que no se encuentran bajo control de Kiev. Teóricamente, el margen de error no supera el 3,3%. Poco antes, en este mismo mes de diciembre, el Centro Razumkov realizó una encuesta similar. Conforme a los resultados, Zelensky ha sido denominado desilusión del año 2020 por el 42% de los participantes, mientras que tan solo el 20% considera que es el político del año. Si bien en 2019 este indicador se encontraba en el 46%. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El lunes, el gobierno de Japón ratificó un presupuesto militar récord para el año financiero 2021, que asciende a 51.700 millones de dólares. El proyecto de presupuesto se incrementó en un 0,5% en comparación con el año 2020. El primer ministro japonés, Yoshihide Suga, cumplió la promesa de seguir el rumbo de su predecesor Shinzo Abe, durante cuyo gobierno los gastos militares de Japón aumentaron 8 veces consecutivas. Las asignaciones adicionales están dirigidas en particular para la fabricación de misiles de crucero netamente japoneses. Para el proyecto se destinan 5 años, dado que se ha planteado la tarea de incrementar el alcance del misil hasta 900 kilómetros. La agencia Reuters indica que Japón contempla la posibilidad de armarse con misiles de gran alcance y de aprendizaje de sus militares para atacar objetivos terrestres alejados en China, Corea del Norte y otras regiones de Asia.
Entretanto, la agencia japonesa Kyodo cita opiniones vertidas por parlamentarios de la oposición que expresan su preocupación por la elaboración de nuevos misiles de crucero. Los legisladores señalan que la posesión de misiles capaces de atacar bases enemigas contradice la Constitución Nacional, que consagra una política exclusivamente defensiva y prohíbe la participación en acciones bélicas. El gobierno nipón planea construir en el curso de 5 años otros 2 buques de guerra. Se tiene previsto dotarlos de nuevos y potentes radares de defensa aérea y de sistemas antimisiles Aegis de alcance de vuelo 3 veces mayor que los modelos viejos. Tal tipo de armamento es contemplado como alternativa a 2 sistemas terrestres Aegis Ashore, cuyo proyecto de construcción fue suspendido el pasado mes de junio. Además, se asignan fondos para la elaboración del caza invisible de nueva generación de fabricación japonesa.
Analistas también prestaron atención a las intenciones del Ministerio de Defensa de Japón de asignar fondos adicionales para la creación de una agrupación de satélites capaces de detectar el arma hipersónica. China también está elaborando esa clase de misiles que vuelan no solo más rápido, sino también más bajo que los misiles balísticos. Además, se tiene planeado asignar medios para crear una nueva unidad de fuerzas de autodefensa japonesas para la protección del espacio cibernético. Círculos políticos nipones afirman con frecuencia que el crecimiento del presupuesto militar obedece a la necesidad de hacer frente a la amenaza china. Mucho de lo que ya se ha anunciado para los próximos años en la construcción militar de Japón apunta a la contención de las fuerzas navales chinas, estima el experto militar del Instituto Ruso de Estudios Estratégicos, Vladimir Yevseyev.
Japón procura desarrollar al máximo su propio potencial militar. El país va creando de a poco un ejército moderno que, si bien por ahora se denomina fuerzas de autodefensa, cada vez se está convirtiendo más y más en unas verdaderas fuerzas armadas. Es evidente que su misión será asimismo la de hacer frente a China. Los nuevos misiles de crucero pueden ser utilizados para abatir buques de la Armada China, mientras que los sistemas Aegis son capaces de actuar contra misiles chinos de medio alcance. La creación de una unidad especial de lucha contra las ciberamenazas también puede apuntar a la neutralización de posibles actividades chinas en el espacio cibernético. Aunque en líneas generales, la creación de una nueva unidad es una tendencia general.
El ministro de Defensa chino, Wei Feng, en el curso de una conferencia telemática con su homólogo japonés, se pronunció a favor de la creación de relaciones constructivas en materia de seguridad. Por su parte, el titular del Departamento de Defensa japonés, Nobuo Kishi, aseveró la disposición de Japón a mantener lazos con China en las cuestiones de preocupación mutua.
Es evidente que la cooperación en este sentido permitirá a China y Japón fortalecer la confianza mutua, evitar que el crecimiento de los gastos militares de una de las partes provoque contramedidas, lo cual, en definitiva, dañará la seguridad y estabilidad de todo el noreste asiático, considera el experto ruso Vladimir Yevseyev.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú, su espacio El Punto. El complejo militar-industrial de Rusia informó del novísimo superhelicóptero militar de transporte Mi-8MTSH-VN, el que confirmó en las pruebas el estatus de vehículo de combate de desembarco aéreo. El nuevo helicóptero devino gracias al perfeccionamiento de las armas guiadas y a una mayor capacidad de supervivencia, un aparato de veras multifuncional para el cumplimiento de tareas de combate, de asalto y desembarco aéreo. En los hechos, confirmó sus características de vehículo de combate y desembarco aéreo, apuntó nuestro interlocutor.
La nueva modificación del Mi-8 fue diseñada tomando en consideración la experiencia de combate de los conflictos locales, incluido el de Siria. El aparato está dotado de un motor que trabaja sin problemas a grandes alturas y en climas cálidos. La cabina de la tripulación y los agregados importantes cuentan con una nueva protección blindada. En ella fue instalado el conjunto de defensa y la mayoría de los misiles con sistemas de guía térmica y de radar. El director del portal militaryrussia.ru, Dmitry Kornev, comentó la información.
Se trata del modelo más moderno del conocido y cotizado en Rusia, en la comunidad de estados independientes y en el mundo, helicóptero Mi-8. Este es un vehículo muy ponderablemente renovado. Su cabina ha sido totalmente modificada. Es moderna, con pantallas LCD y visualizadores. Es un vehículo de transporte de combate destinado para llevar a cabo operaciones de desembarco, de apoyo a las acciones de las fuerzas aerotransportadas o de la infantería en tierra. Por consiguiente, dispone de un espectro bastante amplio de armamento. En los contenedores suspendidos pueden instalarse cañones de artillería de fuego rápido, o misiles no guiados, bombas y un complejo de misiles guiados. La particularidad de este superhelicóptero consiste además en que se produce en la planta de aviación de Ulan-Ude, en Siberia, con el empleo de materiales ya nuevos, indicó el experto.
Como informó anteriormente el Ministerio de Defensa de Rusia, los primeros 10 Mi-8 de la nueva modificación lo recibirán brigadas de la aviación del ejército que trabajan para las tropas aerotransportadas.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.